doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Mi tío, el mejor tío del mundo. Me regala caramelos, ropa y juguetes. Me trae de la escuela todos los días, porque mami no puede por el trabajo. A veces me lleva a su casa, me hace comida y jugamos hasta que mi mami avisa que ya va a llegar. Mi tío me compró el año pasado, cuando cumplí 6, un vestido de princesa. Es azul y tiene pepitas brillantes. Es muy bonito. También me regaló una corona de princesa. Siempre me pongo ese vestido cuando juego con él. Me gusta mucho jugar con mi tío. Ahorita acabamos de jugar a que soy una princesa. Y entonces él me tiene que rescatar para llevarme a su palacio. Siempre termina rescatándome. Cuando me rescata, me da comida. Porque las princesas comen cuando son rescatadas. Y ellas comen en la cama. Por eso él me lleva a la cama y me da caramelos, galletas y hasta helado. Me gusta mucho el helado. Las princesas no deben comer helado con su vestido. Eso siempre lo dice mi tío. Entonces, me quita mi vestido y él también se quita su traje, porque así es mejor para no ensuciarlos. Luego me da comida en la boca, porque a ellas les dan comida en la boca, porque son princesas. Y también hace algo muy gracioso. Se pone el helado en la cara para yo lamerlo. Y pues, ahora que lo pienso, me parezco a mi perro Loki cuando besa a mi mami. A veces, mi tío se pone helado en otras partes, pero es difícil comer helado así. Además, mi mami dice que esas partes de un niño no se tocan. Yo le dije eso a mi tío, pero él dice que no es un niño y que yo no lo estoy tocando, que yo lo estoy besando, lo cual es algo muy diferente. Otra cosa es que yo soy su princesa y él es mi príncipe. Y pues así nos tenemos que besar. Nuestro juego es un secreto, algo que no debemos contar a nadie, porque si lo hacemos, ya no podríamos jugar nunca. Pero yo no quiero dejar de jugar con él. Mi tío ahorita me hizo reír mucho, con algo que me hizo con la boca, porque me dio cosquillas. Pero me dolió mucho cuando me metió, ¡ay! Mami mandó mensaje, ya va a llegar. Debemos vestirnos rápido. No puedo decir que jugamos, porque juramos con el meñique que nunca diríamos lo de nuestro juego secreto. Y es mal jurar cosas para luego no cumplirlas. Mi tío dice que a Dios no le gusta que una persona jure en vano. Es lo que dice mi tío, el mejor tío del mundo. Este texto es de Luis Oliveros, y actualmente más de 100 millones de niños son víctimas de abuso sexual. Entre el 65 y el 85% de los agresores pertenecen al círculo familiar o social de la víctima. Este va a ser el tema del día de hoy en Consulta al Aire. Muy buenos días. Los saluda, como siempre, al frente de este micrófono Viviana Mesa. Les da la más cordial bienvenida y espera que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. El día de hoy, ustedes ya...
Guantanamera, Guantanamera, sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Bueno, regresamos al aire. Una disculpa, creo que los botoncitos de la consola y todo el internet se asustaron y quedaron tan impresionados como yo después de este texto. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre este tema tan difícil que es el abuso y el acoso hacia los menores. Y para eso tenemos, como les mencionaba, nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, doctora. Muy buenas tardes. Saludos a todo el público radio escucha. Verdaderamente me da muchísimo gusto volverme a reencontrar con todos y cada uno de ustedes.
Sí, ya nos hacía falta. Oscar, este texto que me hiciste favor de hacer llegar, yo creo que removió más de una fibra. A mí me causa un sentimiento inmenso de tristeza y un sentimiento inmenso de rabia y de coraje, porque nuestros niños están siendo víctimas de cada día de estas malas acciones por parte de los adultos, y sobre todo, que es lo más grave que me parece, del círculo más cercano.
Exactamente, nos encontramos actualmente desenvolviéndonos en una sociedad que vertiginosamente está cambiando, y muchas veces no estamos preparados para estos cambios. La única manera de poder analizar de manera lógica todos estos cambios y poder detectar conductas que no son las más adecuadas sería precisamente poniendo atención en nuestra salud mental, en nuestro desarrollo integral, esto con la finalidad precisamente de poder acallar todas esas necesidades que tenemos todos y cada uno como seres humanos. Entonces creo que es importante en ese sentido el poder hacer un acompañamiento de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia, y en específico de los niños, y más con este confinamiento, porque también están viviendo situaciones en lo particular que quizá muchos de nosotros no estemos escuchando. Entonces, por eso es importante el poder identificar indicadores, vaya la redundancia, que nos permitan dar datos o obtener datos acerca de lo que les está ocurriendo a cada uno de los miembros más pequeños de nuestra casa.
Sí, porque son nuestra responsabilidad. Precisamente el miércoles pasado que teníamos programa con la oftalmóloga pediatra nos decía que pues es obligación y deber de los papás mantener la salud en todos los aspectos de los pequeños. Y esta es un área bastante olvidada, y quizás una de las acciones más frecuentes es no creer al niño cuando dice algo, ¿no? El niño nos puede estar diciendo de muchas formas, o sea, tal cual verbalmente expresarlo, o con su comportamiento, con sus actitudes, y los adultos tenemos la obligación de estar al pendiente de cada una de esas señales, como bien tú lo dices. Oscar, ¿cómo podríamos identificar esas señales? ¿Cómo, o si ya hay como una especie de lista que nos puede llamar la atención y decir, a ver, alerta sobre estos puntos?
Claro que sí. Pues bueno, lo primero que nosotros tenemos aquí que analizar precisamente es la conducta. Nosotros en programas anteriores hablábamos de tres tipos de conductas muy importantes en los niños, como son las inadecuadas, las inexistentes y las perturbadoras. Las inadecuadas, recordemos que son toda aquella serie de conductas que llevan al niño a actuar, pues de manera, como su nombre lo dice, inadecuada, en momentos inadecuados. Por ejemplo, que nos encontramos en una reunión de familia y todos están serios y el niño se pone a gritar o se pone a bailar. Pero que de alguna u otra manera esto no supone alguna problemática. Por otro lado, tenemos conductas inexistentes, en donde pareciera ser que el niño no reacciona o su conducta no es la más apropiada en relación a un estímulo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un niño que no se defiende, un niño que no sabe poner límites. Ahí también tendríamos un punto importante. Por ejemplo, ¿cómo está reaccionando nuestro niño o qué tan acomplejado vive de acuerdo a nuestro trato? Porque aquí cabe recalcar que también es importante la participación de los padres. Es decir, ¿qué tanto privas del desarrollo a tu niño? ¿Qué tanto le regañas? ¿Qué tanto le recriminas? Para llevarlo a tal punto de que desarrolle una conducta inexistente, es decir, algo que no se expresa. Y finalmente tenemos lo que son conductas perturbadoras, que hacen referencia precisamente a toda esa serie de acciones que de alguna u otra manera no son lo más funcionales y que pues a los padres de familia les ponen los pelos de punta. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas conductas perturbadoras? Aquí podría haber una mixtura, una mezcolanza. Las conductas que deben de preocuparnos a nosotros como padres de familia, como hermanos o como familiares cercanos de un niño pequeño son aquellas en las que el niño origina situaciones que a los demás los hacen sentir muy incómodos. Algunas de estas conductas pueden tener expreso prácticamente acciones que involucren acciones sexuales, por ejemplo. Que hagan simulaciones o que tengan ciertas acciones, pues que hagan que a nosotros como adultos, pues se nos pongan los pelos de punta, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, aquellas conductas en las que el niño entra en conflicto con valores y reglas con el entorno. Es decir, niños que tenemos haciendo berrinches o rabietas por todo, niños que se encuentran llorando por todo, no hay una razón aparente o del por qué, pero que el niño entra en un estado de frustración muy fuerte y que lo expresa precisamente a través de las rabietas. Que aquí pueden ser obviamente muchos los factores, pero recordemos que dentro de lo que es el abuso, y dentro de lo que también es la violación, también se presentan este tipo de conductas cuando los niños se rehúsan a visitar a ciertos familiares o a estar en ciertas situaciones que les permiten rememorar de mala manera aquellas situaciones que los han puesto en peligro. Por otro lado, también tenemos la conducta del niño que lo coloca en una situación de riesgo o daño físico. Es decir, vemos en niños que luego son muy bruscos, que pareciera ser que ya no les importa y no alcanzan a medir ese riesgo de lo que están haciendo. Pareciera ser que son niños muy temerarios, vamos a decirlo así, que también va asociado precisamente con estas conductas de reto, de revancha, vamos a decirlo así, o también de berrinche, ¿no? Y por otro lado también tenemos aquellas conductas en las que el niño precisamente está hipervigilante y pareciera ser que capta todo su entorno como un entorno amenazante. Es decir, vemos al niño muy vulnerable y muy desconfiado absolutamente de todo. Más a esto podemos aunarle también algunos padecimientos físicos donde los niños pueden tener dificultad para maniobrar, es decir, para sentarse, para moverse, dolencias en el cuerpo e igualmente algunas infecciones.
Y esto va de la mano con, obviamente, si el niño ya va a la escuela, con actividades que van en disminución de su calidad académica y muchas otras cosas más. Oscar, hay muchas preguntas que tengo en el tintero. Te invito si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y quiero aprovechar para darle gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que está alegre para el tema que estamos tocando, pero pues es viernes, el cuerpo lo sabe, ustedes ya conocen nuestro lema. Y esto es Compadre y Segundo, y el tema con el que abrimos se llama Guajira Guantanamera, yo creo que más de uno lo identifica, y este segundo tema se llama Macusa, este es del álbum Colección 2003. Y estamos hablando, y también quiero agradecer a Gabriel Barba, que está en su casa haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta ustedes este programa. De igual manera, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook y a través de Internet, y pueden hacer sus preguntas a través del mismo, de la misma página de Facebook, o a través del WhatsApp 474-134-7609. Que acá tenemos a nuestro psicólogo de cabecera contestando las dudas con el tema de hoy. Y bueno, estamos con Oscar Prado. Y Oscar, hay como una especie de, vamos a decirlo así, de indicadores específicos de qué puede ser como alarmante en los niños. Ya habíamos mencionado niños que propician situaciones incómodas, niños que de repente lloran sin razón, se enojan sin razón, están muy a la defensiva, pero hay otros indicadores que tú ya seleccionaste y tienes preparados para hoy.
Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos una serie de indicadores que van de los 0 a los 12 años de edad, que es prácticamente el inicio o etapa de transición de la pubertad a la adolescencia. Entonces, pues bueno, vamos a empezar de los 0 a los 5 añitos, pero aquí hay algo bien importante. Para todos los compañeros especialistas en el área de psicología, es importante, y para el público en general, recordar que gran parte de la psicología clínica parte precisamente del psicoanálisis, parte de las aportaciones que hizo el grandísimo Freud para poder entender el comportamiento del ser humano. Y él llega al punto de entender que la libido o la sexualidad es una de las fuerzas que mueven precisamente a los individuos. Entonces, en ese sentido, es importante que todos nosotros veamos esto con naturalidad. No el abuso y la violación como tal, sino que somos seres sexuados que en un momento determinado podemos expresar nuestras conductas, y que es muy fácil que nos equivoquemos y que también demos, opiniones erróneas en relación a la sexualidad y al comportamiento que estamos viendo en nuestros hijos. Es decir, por eso es importante tener bien identificados estos criterios para saber qué es funcional y qué no es funcional. O comúnmente lo que conocemos como qué es normal y qué es anormal. Entonces, pues bueno, recordemos que también dentro de esta concepción psicoanalítica tenemos etapas psicosexuales bien importantes, como lo son la etapa oral, la etapa en... determinado, van dando una aportación importante a lo que es la conformación de la personalidad del individuo. Pero, ¿qué les parece si empezamos precisamente con los indicadores de conducta sexual de los 0 a los 5 añitos?
Ajá.
Ok. Pues bueno, lo normal o lo funcional en los niños sería que de vez en cuando los niños, pues bueno, acarician sus genitales. ¿Por qué? Porque obviamente tienen terminaciones nerviosas que les permiten, pues, sentir placer. A lo mejor no un placer como lo verían los adultos. En ese sentido, es por eso que los niños a veces en el pañal traen sus juguetes, a veces se echan tierra, a veces inclusive hasta la misma comida la depositan dentro del pañal. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos terminaciones que en un momento determinado nos hacen sentir, pues bueno, placer. Les vuelvo a repetir, no un placer configurado como lo harían
como,
los adultos.
Tal. Porque él es el descubrimiento del niño, ¿no?
Exactamente.
La exploración.
Exactamente, el que se sientan cosquillas, el que se sientan las ansias de traer a lo mejor un objeto, ¿no? Dentro del pañal. Que aquí también esto es lo que yo les comento a los padres de familia, no hay por qué regañarlos, porque en realidad ahí quienes configuramos las ideas medias maquiavélicas, medias macabras, somos los adultos, porque el niño apenas está estructurando ese pensamiento abstracto que en el momento se está desarrollando, entonces él no lo ve con esa malicia con la que nosotros la podríamos ver. Punto número 2, muchas veces los niños enseñan sus genitales a otros e igualmente sienten curiosidad por el cuerpo de los otros, que esta es una parte también preocupante y donde tenemos que tener cuidado. A pesar de que es una conducta normal o funcional, sí es bien importante irle inculcando al niño que si bien es normal que nosotros tenemos genitales, no podemos irlos mostrando a todos. Entonces, es muy común que los niños pequeños, pues bueno, no alcancen a dimensionar la gravedad de esto, y entonces, pues les vean a sus hermanitos o les vean a las hermanitas, ¿me explico? O hagan comparativas de por qué la niña tiene vagina y yo tengo pene. Sí, a lo mejor no lo ven desde esa perspectiva porque tendemos mucho los mexicanos y bueno, en general, todas las personas, ¿no? A ponerle calificativos a los genitales, ¿no? Que es el pajarito y algunos otros, ¿no? Entonces, es normal en este sentido que en los niños pequeños, pues bueno, no haya ese pudor porque no hay esa malicia. Ese es el punto. Siguiente punto, también aquí el niño tiende mucho, o la niña, a quitarse la ropa sin ningún pudor. Y luego llegamos a ver a los niños corriendo en pañales o a veces sin pañal, y ellos no tienen precisamente esa visualización de malicia. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estas serían las conductas normales. ¿Cuáles son las conductas inapropiadas o las conductas no funcionales? Estas, cabe recalcar, también deben de ser valoradas por un especialista, en este caso por un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo clínico que nos ayude precisamente a detectar, y que aquí también han empezado a trabajar algunos compañeros dentro del área de criminología para poder detectar este tipo de conductas. Por ejemplo, ¿qué tipo de conductas empezamos a observar en los niños? Que los niños empiezan a imitar actos sexuales concretos, precisamente con peluches o con muñecas. O que también en algún momento determinado empiezan a hacer simulaciones con algunos objetos que pudieran parecer objetos fálicos. Por ejemplo, desodorantes, por ejemplo, algunos troncos, algunos palos, y me explico, que simulen juegos, vaya, claro, con estos. Por otro lado, el sadismo a los animales también, esta parte es bien importante, el hecho de que el niño muchas veces expresa conductas agresivas para con los animales, también ahí nos estará dando algo de información. Y por otro lado, también es importante mencionar que tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo desarrolla el vocabulario el niño. Si en un momento determinado el niño va en esa abstracción del pensamiento y su vocabulario es muy cortito o muy corto, muy mocho en concreto, y de repente nos sale con una palabra que hace alusión a los genitales o a algún calificativo de los genitales, y esto no era parte del brevario cultural de su habla, en lugar de regañarlos, es importante que nosotros nos convertamos en investigadores para saber de dónde obtuvo.
Claro, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te lo dijo? Exactamente. ¿Por qué lo traes a colación? ¿Por qué lo dices ahora?
Exactamente. Entonces, esos serían, si se fijan, los dos parámetros o las dos líneas de parámetros que tenemos tanto en la parte normal como en la parte disfuncional de los 0 a los 5 añitos. Entonces, no sé si hasta aquí, doctora, haya quedado alguna duda con esos 0 o 5 añitos.
Sobre todo hay que tomar en cuenta, Oscar, que es una etapa muy vulnerable porque el niño está a merced de cualquier cosa. O sea, el hecho de la edad tan pequeñita, a lo mejor los primeros momentos donde tiene contacto con personas externas diferente a su papá, a su mamá y a sus hermanos, que lo dejan en una guardería, que lo dejan en un jardín, o sea, que se queda en manos de alguien que no es, por ejemplo, directamente su familia, que no necesariamente tiene que ser los malos del paseo, pero que sí, de alguna forma, hay que prestar muchísima atención cuando el niño se pierde de vista del entorno familiar más cercano, ¿no?
Exactamente, y aquí hay algo bien importante. Recordemos que esta parte de los 0 a los 6 añitos, 5 añitos, es una de las partes, vamos a decirlo así, donde tenemos que ser un poquito más quisquillosos, igual cuidadosos si llegamos a sospechar algo. ¿Por qué? Muchos me preguntan, ¿por qué, Oscar? Porque recordemos que el cuerpo de los niños no está adaptado, por ejemplo, para una violación. Si de verdad se diera una violación, muchas veces podríamos inclusive llegar hasta el punto de matar al niño, vamos a decirlo así, perdón por la expresión, se oye fuerte.
Pero es la verdad.
¿Por qué? Porque el cuerpo del niño no está adaptado para, por ejemplo, una relación violenta, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces mal empleamos los términos y es que violaron a mi hijo, y eso termina generando más trauma en el niño que en realidad el que podamos ayudarlo. Entonces, hay que manejarlo todo con discreción, tratar de hacerlo de tal forma que no haya fuga de información, y que esta fuga de información se propague en la familia y termine traumatizando y estigmatizando más al niño.
Entonces, sí, porque es más grave, ¿no?
Exactamente. Entonces, recordemos que en esta primera etapa lo que puede estar presente y de manera latente son los abusos. No digo que la violación no se pueda dar, claro que se puede dar, pero puede haber consecuencias más severas o más graves.
Oscar, vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación porque hay una pregunta en particular sobre este rango de edad y que te quiero hacer regresando del corte.
Ok, perfecto.
La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama Sabroso, estamos oyendo a Compay Segundo y estamos hablando sobre el abuso y el acoso a los menores. El día de hoy con Oscar Prado, nuestro psicólogo de cabecera. Oscar, yo te quiero preguntar antes de pasar a la siguiente edad para mencionar los indicadores. ¿Qué pasa cuando la persona que es el agresor o la agresora son papá y mamá? ¿Qué conductas hay para identificar o si ya están establecidas, claro?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando ocurre, y si nosotros lo detectamos como familia, ¿no? Que ocurra un tipo de estas acciones por parte de uno de los progenitores, sí es bien importante pues resguardar al niño, de tal manera que no le hagamos sentir culpable, y de tal manera que no le hagamos sentir que él fue el quien propició la situación. Porque recordemos que el niño se va a debatir en primera instancia con mucha culpa. Porque estamos enfrentándonos ante un mensaje de un doble vínculo. Del me ama, pero me está destruyendo. Me está deshaciendo mi vida.
Aunque no me hace algo que no me gusta, ¿no? Que me duele.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, es importante si nosotros, ya sea, si por ejemplo tenemos que el papá es el agresor y mamá es quien lo detecta, más que realizar una alianza, vaya, con papá, tenemos que realizar una alianza con el niño para poder protegerle y poder prevenir que a un futuro, y ya en la edad adulta, no vuelva a repetir en la conducta para con sus hijos, o por otro lado, no vaya a desarrollar conductas psicopatológicas. Expresadas a través, desde lo más leve, que son crisis de ansiedad, hasta una psicopatología un poco más fuerte, o mucho más fuerte, como lo podría ser un tipo esquizofrenia, ¿no? Y demás variantes, o trastornos de la personalidad. Entonces, sí es importante el hecho de que nosotros apapachemos a nuestros niños, y sobre todo, nos volvamos nuevamente a convertir en investigadores para tratar de obtener los datos, pues ahora sí que más reales, pero sin alarmar de tal manera que terminemos vulnerando al niño.
Y sobre todo, no sé si cabe mencionar, Oscar, que el momento, como tú lo dices, apapachar al niño no es minimizar el evento tampoco. No es ven acá, no pasó nada, como cuando te caes y te raspas una rodilla, ¿no? O sea, ándale, levántate, no llores, o sea, no hacer este tipo de comentarios tampoco.
Exactamente, o igualmente me ha tocado mucho comentarios de que son muy simples pero muy significativos como ¿y tú qué fue lo que hiciste? ¿No? Como, ¿qué fue lo que hiciste para generar esto? Entonces, es importante la asertividad, el ser muy prudentes en cómo nos comunicamos con nuestros niños. Y más tomando en cuenta precisamente de lo que estamos hablando en este momento, las edades, para no instaurar una culpa, no instaurar precisamente un shock al niño de algo que él no es responsable completamente.
Claro. Sí, eso es muy importante. Muy bien, continuemos entonces con la siguiente lista de indicadores.
Ok, tenemos los criterios para detectar también el abuso sexual en menores de 6 añitos a 8 añitos. Entonces, por ejemplo, lo normal o lo funcional en niños de 6 a 8 años es que vamos a encontrar prácticamente juegos en donde hay una identificación de roles o de patrones. Por ejemplo, los niños tienden y las niñas tienden a jugar a la casa, a los papás, a las mamás, a los médicos. Y muchas veces en estos juegos, por ejemplo, cuando están jugando a los doctores, pues bueno, tienden a despojarse de la ropa, ¿no? Porque se va a hacer una, se va a hacer un chequeo, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Aquí depende también de cómo lo observemos nosotros como papás y qué tanta malicia le podemos imprimir a esos juegos, ¿no? Por otro lado, pues bueno, ocurren sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una identificación de roles y hay una imitación de los roles. Por otro lado, también es importante mencionar que muestran interés y preguntan acerca de temas relacionados con lo que son la reproducción, la sexualidad y el desarrollo físico. Uh-huh. Porque aquel tiene barba, porque tiene bigote, porque tiene pechos, porque es flaquito, porque es gordito. Aquí se empiezan a notar una serie de preguntas relacionadas con las diferenciaciones corporales. ¿Por qué? Porque recordemos que nuevamente el niño aquí aproximadamente entre 7, 8 añitos, esto dependiendo del desarrollo de cada uno, está entrando en una etapa precisamente de latencia, donde empezamos con una búsqueda de una identidad, a punto uh-huh. casi de entrar a la pubertad. Entonces, muchas veces también aquí los niños nuevamente vuelven a tener caricias, vamos a decirlo, para con ellos mismos, o sea, de ellos mismos a ellos mismos, en cuanto a sus genitales, pero esto ya lo hacen más en privado, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque ya van buscando precisamente esa parte, ¿cómo lo podemos decir? Pues vaya la redundancia, más de ellos, más privada, ¿sí? Por otro lado, también es importante aquí mencionar lo que son las conductas inapropiadas, que es lo no funcional o lo inapropiado. Aquí también necesita, aquí voy a estar haciendo hincapié en que todo esto necesita ser valorado por también en conjunto con un psicólogo clínico o algún especialista. Y pues bueno, nuevamente vuelven a aparecer lo que son juegos sexuales que imitan conductas muy parecidas a las de los adultos de manera explícita. El vocabulario nuevamente vuelve a cambiar, ¿no? Hacerse un poquito más explícito en cuanto a cuestiones sexuales, no deteniéndose en lugares públicos. También, aquí hay algo bien importante. Los niños empiezan a tener interacciones con los adultos, pero un poco más hipersexualizadas. Es decir, les llama mucho la atención, por ejemplo, los besos en la boca, las uh-huh. caricias, los abrazos. Entonces uh-huh. lo empiezan a ver desde esa perspectiva llamativa. Que luego esto es lo que confunden mucho, porque en alguna ocasión, no voy a decir, así como no va a decir, no va a caer en polémicas, pero en cierta inclinación religiosa decían, es que los niños son los que seducen, porque uh-huh. cómo se acercan y cómo buscan al adulto. A ver, pero no confundamos.
Ellos, son etapas del desarrollo.
Exactamente, esto no te da una justificación a que tú los toques. Esto no te da una justificación a que tú te acerques y a que quieras justificar en realidad la patología hacia o la parafilia a la que tú te estás inclinando como adulto. Uh-huh. Entonces, también empieza a participar un poquito en lo que son juegos eróticos, pero también de manera muy abstracta y de acuerdo a su edad, ¿sí? Que si los besos con los compañeritos, que si los besos con las compañeritas. E igualmente digamos que en esta etapa de latencia también empieza a ocurrir un fenómeno bien importante. Los niños empiezan también a descubrir un poquito sus preferencias. Ajá. Entonces imagínense, tenemos ahí también crisis significativas del desarrollo para con los chamacos.
Claro.
Ajá. Entonces si es importante observar, les vuelvo a repetir, la parte funcional de la no tan funcional y sobre todo nuevamente el que nosotros como papás no satanicemos y no querramos inculcar tampoco patrones conductuales que a nosotros nos enseñaron. Si esto me está generando conflicto, lo más importante, y de verdad me da mucho gusto decirlo porque muchos de mis usuarios a veces tienen estas dudas para con sus niños y prefieren primero preguntar o investigar. Claro. Que a dejarles caer como, ahora sí como dicen, ¿no? Todo el paquete encima. De prejuicios, de preguntas, de regaños, y terminan al final del día siendo más tolerantes cuando se ponen a investigar y a leer. Creo que leer no cuesta mucho, y también, ojo, papás, aquí algo muy importante, y ahorita que nos encontramos en el confinamiento, tener mucho cuidado con las páginas, con las uh-huh. redes sociales. Recordemos que hay mucho depredador dentro de las redes sociales uh-huh. que se revisten de perfiles falsos para poder uh-huh. cautivar a los chamacos. Uh-huh. Entonces, claro, también hay muchas agresiones con el sexting, con la petición precisamente de lo que ahora los jóvenes dicen como me pidió el pack, me pidió precisamente una foto de desnudo.
Que le demostrara mi amor, ¿no?
Exactamente.
Una foto.
Exactamente. Entonces es bien importante porque recordemos, y ojo, también esto quiero mencionarlo para los adultos. Hay muchos adultos que se les hace fácil el hecho de mostrarles material pornográfico a los niños para que aprendan, ¿no? Vamos a decirlo así, sobre todo en los adolescentes. Pero quiero decirles que esto también es una manera de abuso. Entonces esta parte también es una parte de hipersexualizar a los jóvenes y esto también es peligroso. ¿Por qué? Porque se aperturan puertas muchas veces de manera no adecuada, para que ellos puedan ingresar a un mundo pues que es muy vertiginoso, como lo veníamos diciendo, y también tiene pues sus peligros, ¿no?
Y que si es a veces débilmente manejado por los adultos, mucho más para los niños.
Exactamente.
Sí, esto es muy grave y esto es muy de mucho cuidado. Yo insisto en que los papás tienen que estar encima de sus hijos, vigilando cuáles son las redes que utilizan, cuáles son las páginas que visitan, tener ese control y ese seguro que se debe tener en esos momentos, así como cuando le vigilaban a uno las llamadas telefónicas o le esculcaban el diario, es algo parecido. O sea, los papás tienen que estar al pendiente de qué es lo que hacen los hijos.
Exactamente, y también algo bien importante, doctora, yo creo que ahora sí aquí sí podemos aplicar esa frase tan famosa del internet que dice, ¿y cómo andamos en casa? Si los papás son quienes traen la mente muy plagada, perdón por la expresión, a lo mejor no es la más adecuada, pero si traen su mente muy plagada de calentura.
Muy cochambrosa,
entonces trátenlo con un terapeuta, pero no se los vomiten a los niños, porque luego tenemos también papás, también está la otra contraparte, ¿no? De papás o abuelos, que son muy morbosos, y ellos son los que son los morbosos.
Así
y ellos
es.
Son quienes le depositan precisamente ese morbo a las acciones, porque también me he encontrado con usuarios que luego llegan con muchísimas culpas cuando en realidad su desarrollo fue lo más funcional, pero los papás se los hicieron ver como si hubiesen estado, bueno, como si fueran los depravados número uno.
Ajá.
Entonces, esta parte también hay que ser muy, muy cuidadosos.
Sí, definitivamente, Oscar. ¿Te parece si continuamos después de nuestro corte de estación?
Me parece perfecto.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Que te lo decía como un consuelo.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire. Si coges un
se vuelve loco. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Más vale, mi cariñito, que olvides que todo es gozo. Más vale, mi cariñito, que olvides que esto no es gozo. Y cuando estemos bailando, tú me dirás que es sabroso.
Regresamos con Consulta al Aire y nos quedamos, Oscar, en que ya mencionaste los indicadores cuando hay señales de alerta en niños de 0 a 5 años, de niños de 6 a 8 añitos, y nos faltan los prepubertos, como diría alguien por ahí, de 9 a 12 años. ¿Qué podemos identificar?
Claro que sí, de 9 a 12 años. Bueno, dentro de lo que son las conductas funcionales o normales, vamos a encontrar que obviamente los niños ya tienen mayor conocimiento y curiosidad acerca de las conductas sexuales, como lo veníamos mencionando. Igual también aquí empiezan a entablar relaciones románticas, vamos a decir así, empiezan con esta parte de los noviazgos. Y pues bueno, podemos decir que el lenguaje sexual muchas veces que se adquiere es por parte de los compañeros, ¿no? Porque empieza a haber una afinidad para con sus compañeritos. Por otro lado, también podríamos empezar a encontrar acciones en donde el chamaco empieza a masturbarse. Que también esta es la parte compleja, por nuevamente por la exposición que pudiera tener al material pornográfico y quién se los hace llegar. Entonces, pues bueno, dentro de lo normal encontramos que hay ese desarrollo, ¿no? Ahora, dentro de la conducta inapropiada o de lo no adecuado o disfuncional, vamos a encontrar que emite conductas sexuales nuevamente similares a las de los adultos, pero de manera frecuente. Pareciera ser que es una constante, ¿no? Por otro lado, tiene conductas sexuales, pero en público. Es decir, aquí ya no se detiene el chamaco. Pareciera ser que le gusta que le vean, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que se presenta la masturbación de manera compulsiva y con mayor frecuencia. Y aquí también vienen las intencionalidades nuevamente de la erotización para con el adulto. Aquí lo peligroso es que los niños apenas van descubriendo, y como ya estamos a un punto ya erótico de la entrada o de transición a la adolescencia, aquí es donde sí puede haber confusiones entre los adultos, precisamente, y los chamacos. Y finalmente, obliga a otros a participar de manera forzada en juegos eróticos. Entonces, aquí por eso es que también se empiezan a dar muchos casos de abuso entre púberes y niños más pequeños.
Más pequeños.
Exactamente, que es por lo que se origina también mucha controversia dentro de las casas, porque luego encontramos que el hermano mayor terminó manoseando al menor. Entonces, ¿por qué? Porque es importante entonces analizar cómo es que se están llevando a cabo todo este tipo de conductas, de dónde las está adquiriendo, de dónde las está aprendiendo, vaya, y qué es lo que está entendiendo. Ahora, esa parte es importante. Les vuelvo a repetir, el volvernos investigadores.
Sí, el tratar de averiguar cuál es la causa o la razón de ese comportamiento, vamos a decirlo así, poco común. Oscar, yo te quiero preguntar una cuestión muy particular. ¿Qué tan sano podríamos llegar a considerar que los hijos se bañen junto con sus padres? Me refiero, niñas con su mamá, niños con su papá y viceversa. O sea, ¿qué tan sano? Yo soy una convencida de que el morbo lo imponemos los adultos a los niños. O sea, nosotros somos los que nos encargamos de que ese morbo les llegue a ellos de la manera más degradada posible. Entonces, una de estas condiciones iniciales, vamos, pues es ese primer contacto con las personas que te cuidan, ¿no? Y que son los que te quieren, los que siempre van a estar contigo y te van a proteger. Yo quiero saber tu opinión al respecto.
Bueno, aquí hay algo importante a mencionar. Creo que todos nosotros como comuna nuclear, vamos a decirlo así, cuando formamos parte de una familia, identificamos en gran medida las conductas de los miembros que comparten esa vivienda. Entonces es importante en ese sentido también qué tanta confianza les tenemos, ¿sí? Qué tanta confianza les tenemos, porque no podemos ir calificando de depravados a todas las personas.
Claro.
Entonces, en un momento determinado, si yo sé que su padre, que su madre, porque también en el caso de las mujeres también se dan abusos por parte de la mamá hacia los hijos, si sabemos que son personas que les demuestran amor, que son cuidadosos, que bajo ninguna circunstancia se atreverían a dañar a sus muchachos, pues bueno, yo creo que eso es una parte íntima de cada familia. Por otro lado, que es a mí lo que me, a mí como psicólogo, que es lo que me causa conflicto, no el hecho de que se bañen, sino el impacto social. Porque les platico así rápidamente. Hace algunos años me tocó conocer el caso de una familia que precisamente tendía a bañarse con sus niños. Cuando los niños ingresan al colegio y en el colegio les empiezan a indicar que lo adecuado era que ellos solitos se bañaran, porque no era adecuado que se bañaran con adultos, imagínense la situación de ansiedad tan fuerte para el niño, y más cuando le empezaron a entremezclar situaciones religiosas, ¿no? Que Dios te podía castigar por andar viendo cosas que no eran adecuadas.
Que era pesado.
Exactamente, entonces imagínense el impacto que se genera ahí. Entonces tenemos que tomar en cuenta los factores biopsicosociales para poder permitir este tipo de acciones, que para nada tienen algo de malo. Nuevamente, como usted bien lo mencionaba hace un ratito, ¿no? Dependiendo el morbo que le vayamos a imprimir, que también ha habido casos, y ya lo platicamos ahorita la doctora y yo en la pausa, en donde, por ejemplo, podemos encontrar padres de familia que dicen, ¿sabes qué? No vistas a las niñas delante de mí porque pues soy varón y no, eso me genera algo. Entonces, recordemos que también el ser humano es un cúmulo de instintos, que al final del día se encuentra luchando contra esos instintos. Oye, Oscar, ¿pero por qué dices eso? Simple y sencillamente, cuando estamos en el trabajo y hay alguien que nos desespera, nos encontramos luchando contra el instinto de no ir a golpearlo, de no ir a despedazarlo y no destruirlo. Entonces, en este sentido, creo yo que aquí la malicia nosotros, como usted bien lo mencionaba, nosotros la imponemos, pero también es bien importante, entonces, que si vamos a tomar una acción así de amor y de cariño, pues también seamos muy cuidadosos, y también siempre y cuando el niño lo permita. Porque recordamos que es a partir de los 4 años que el niño empieza a desarrollar también lo que es este sentido de vergüenza. Entonces hay niños que desde pequeños son muy vergonzosos y no quieren que se bañen con ellos. Entonces también hay que ir respetando esa parte. Entonces, todo se puede hacer en equilibrio siempre y cuando nosotros, nuevamente, lo vuelvo a reiterar, nos volvamos investigadores de esa parte, de qué tan cómodos se sienten nuestros muchachos y que esto no vaya a trastocar precisamente también en la parte social y que le vaya a generar, como en el caso que les mencioné, un choque en el niño, ¿no? Donde el niño se esté sintiendo mal cuando en realidad pues no está haciendo nada mal, lo estaba compartiendo con su familia.
Y sobre todo, Oscar, mencionar la importancia que tiene el identificar como conductas no apropiadas en esos padres y madres no biológicos como en los biológicos, porque no nos hagamos tontos, los adultos sabemos cuáles pueden llegar a ser los bajos instintos de nuestras parejas. Entonces, sí hay como algunas lucecitas que pueden llegar a decirte, aguas, aquí hay algo raro. O sea, yo creo que sí, el instinto no lo da.
Claro, ahora sí, como dicen, no hay que confiarnos de más, y más, por ejemplo, cuando incluimos a un nuevo miembro externo a la familia, un amigo, un tío, un vecino, una nueva pareja, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadosos con ello, ¿no? En ese sentido, porque al final de cuentas, la ligazón que pudiera haber con sanguínea también es bien importante, y sobre todo, siempre estar alerta y generando apoyo.
Así es, definitivamente, yo quisiera que nos redujeras a 2 consejos que tú nos puedas dar para identificar y para evitar este tipo de conductas.
Pues bueno, primeramente la confianza. Primeramente la confianza y el aperturar puertas. ¿A qué me refiero con aperturar puertas? El poder brindar minutos para platicar con nuestros hijos sin satanizar, sin juzgar y con una escucha atenta. Para poder entender qué es lo que le está pasando. Y por otro lado también, el no asustarnos, el poder ver las situaciones desde una perspectiva que nos permita comprenderlas de mejor manera y podernos acercar con los especialistas.
Muy bien. Eso yo creo que es lo más importante de todo con lo que nos quedamos, porque aparte no podemos evitar esa sensación de coraje, como decía yo, y de tristeza al mismo tiempo porque se den este tipo de actividades. Oscar, muchísimas gracias por tu participación. Ya te extrañábamos y pues vamos a seguir en contacto.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Y ya saben, también mi teléfono, mi contacto está aperturado para cualquier situación.
Así es 474-110-4824 por si alguien se quiere comunicar con el licenciado Oscar Prado. Y bueno, a ustedes les agradecemos el favor de su atención, de igual manera a David Barajas por la selección musical del día de hoy y a Gabriel Barba, quien como ustedes ya saben, hace maravillas desde su hogar con los botoncitos de la consola para poder llevar hasta ustedes este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire y les deseo muy feliz fin de semana. Muy buenas tardes.
Y el día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Porque no quiero tener.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.